Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy lunes, 1 de octubre de 2018, primer día del último trimestre del año.
Así es.
A una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, señor Katz. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Me alegra mucho.
Muy bien. Y que hacemos, como siempre, con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Este programa tiene invitados, también tiene amigos.
Tiene amigos invitados.
Amigos invitados. Invitados y esta amigos. Noche tenemos el gusto de recibir a uno de los amigos del programa. Ya nos acompañó en algún momento el año pasado y volverá a hacerlo, esperemos, en el futuro. Él es Horacio Tarcus. Horacio es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y es el fundador y el director de una institución que ya se ha convertido en una leyenda urbana, un mito, una institución que era una de esas instituciones imposibles y que sin embargo ahí está. Me refiero, por supuesto, al CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, un centro que se ha convertido en una referencia internacional por los archivos que ha integrado de la historia de los movimientos revolucionarios, de los movimientos de izquierda, de las tradiciones populares en Argentina y en América Latina, un sitio que es consultado por investigadores de todo el mundo, que, hay que decirlo, necesita una nueva sede que no está consiguiendo, y esto es un pedido a las autoridades, y no solo a las autoridades, a cualquier persona de la sociedad civil que eventualmente pueda tener interés en acompañar un proyecto que es muy valioso desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista del registro de qué es lo que ha ocurrido en las tradiciones de las luchas en América Latina, que tiene un nivel de excelencia académico reconocido internacionalmente y que necesita nada más que una sede que no está consiguiendo.
Una sede que no necesita por una cuestión estética, sino por una cuestión de espacio para sostener la cantidad de material que han ido acumulando durante todos estos años y el archivo con el que trabajan.
El prestigio de la institución ha hecho que cada vez más personas e instituciones donen sus colecciones y eso se ha vuelto inmanejable en el espacio disponible. Para que esto pueda funcionar bien se necesita una instalación adecuada y no la están consiguiendo. Bueno, ojalá alguien que nos escuche pueda colaborar o incidir para que esto solucione. Entre tanto, vamos a decirle a Horacio Tarcus, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches Alejandro, buenas noches Mariano, gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Horacio, estamos en un año marcado por dos acontecimientos importantes en las tradiciones de las luchas populares, de los hechos que marcan la historia social y política. Uno es la reforma del 18, de la cual se cumple evidentemente un siglo. Otro es el cincuentenario del mayo francés, y yo diría más bien de los mayos del 60, de los 68, no de los mayos, sino de los 68, que han sido muchos. Ha sido el francés, pero también ha sido el de Praga, ha sido el de México, etc. Cuando uno ve el impulso de la reforma del 18 y su capacidad de transformar la universidad y la idea misma de la educación universitaria, educación pública. Cuando uno ve este otro movimiento también nacido del mundo universitario, el mayo francés, y la capacidad de instalar discursos de transformación, utópicos, etc., y ve uno el horizonte actual del pensamiento crítico y de las manifestaciones populares, se siente un poco acongojado.
Sí, pasa un poco. No tenemos, me parece, revistas, por ejemplo, equivalentes a aquellas gacetas aquellos manifiestos extraordinariamente escritos como los de Deodoro Roca, o las cosas que escribía en el 18, no sé, un Carlos Astrada. Tampoco tenemos hoy un movimiento como el movimiento situacionista de la década de los 60, que de algún modo permeó las luchas del Mayo, ni un Convendí. Hoy las luchas...
Difícil no ser nostálgico, Horacio.
Es difícil, un poco, ¿eh? Es difícil. Es difícil, sí.
Lo que quiero decir es, más allá del estado de las cosas, una de las diferencias que yo veo es la dificultad para tener discursos reformistas que sean utópicos en el sentido en el que lo fue el del 68, o que sean tópicos como lo fue el de la reforma del 18, pero carecemos de discursos que tengan una voluntad de transformación del presente sobre criterios más o menos consistentes vinculados con la igualdad, con la emancipación, con grados de libertad crecientes, con aquellas palabras que fueron palabras fuertes de la política, la justicia, la igualdad, etc. Digo, los discursos que quedan en ese sentido en general están muy anclados en cierta melancolía, ¿no? Son discursos pronunciados hace tiempo que siguen resonando, pero no hay una intervención política contemporánea, o al menos a mí me cuesta escuchar una intervención política contemporánea original, genuina, instalada en el tiempo presente para un futuro posible.
Bueno, es posible que buena parte del movimiento estudiantil, el movimiento universitario, digamos, estén anclados como en ciertas rutinas y en reclamos que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto, que es un tema importante, pero efectivamente eso es un piso, no puede ser un techo. O sea, es muy importante recuperar y conquistar un presupuesto mayor para la educación, para la ciencia, para la cultura, para la investigación, pero al mismo tiempo es interesante vincular esa demanda con un proyecto, digamos, de educación y de cultura, y para un proyecto de país. Eso se perdió, efectivamente, ¿no? Aparece reiteradamente la palabra nostalgia, porque no se habla más de proyectos de país. Hoy estamos claro. Hablando de la coyuntura, digamos, estamos hablando del dólar, del Banco Central, sí. De los funcionarios, de la rotación, del presupuesto, de los despidos. Todos temas urgentes que de algún modo nos hacen perder de vista una discusión estratégica. No lo digo en el sentido político-militar, lo digo en el sentido político-intelectual, digamos. Acá sería interesante volver a discutir proyectos de país.
Así es, quiero decir, es cierto que las urgencias deben ser atendidas, y cuando no son atendidas deben dar lugar a un reclamo político y un hecho político, pero parece poca cosa cuando el movimiento universitario, el movimiento estudiantil universitario, se asienta en una discusión presupuestaria, en una reivindicación presupuestaria, y su horizonte intelectual es el elogio de una reforma de hace 100 años, y no hay ningún pensamiento acerca de qué debe ser la universidad presente. Uno encuentra un poco que todos los actores que fueron actores sujetos de transformaciones posibles hoy son sujetos de conservación de statu quo, de preservación de statu quo, ¿no? Hay una cosa muy conservadora en la mayor parte de los sindicatos, en la mayor parte de los movimientos estudiantiles. No es fácil encontrar actores de reforma.
Efectivamente. Bueno, el caso del sindicalismo quizás es el más flagrante, el más evidente.
Sin duda.
Y el que menos resiste el contraste. Pero también el movimiento estudiantil se ha anquilosado en una serie de... En un grupo de consignas que todas son muy respetables y son todas muy loables, pero falta esa articulación con un proyecto cultural, un proyecto de país, un proyecto que excede hoy, antes se hablaba de un proyecto de nación, hoy un proyecto de nación es un proyecto también de integración continental, internacional. Y si aparece recurrentemente nostalgia es porque, digamos, algo ha sucedido, ¿no? Como plantea Enzo Traverso en un libro reciente.
Yo te iba a referir a eso.
No, me parece que es muy interesante porque, digamos, hasta hace pocas décadas, Enzo Traverso dice que cada momento, fuera una conquista o así fuera un retroceso, una batalla perdida dentro del movimiento de la izquierda, de cualquier modo era resignificada e incluida dentro de una suerte de filosofía de la historia a donde, a pesar de esta derrota particular, igual vamos impulsados por un camino de progreso y llegaremos al socialismo, la victoria se va a realizar. Al socialismo, al comunismo, al nombre que uno le quisiera poner esa meta final. Hoy no tenemos esa confianza, esos metarrelatos han quedado cuestionados, no solo intelectualmente, sino que la sensibilidad contemporánea hoy es, la subjetividad contemporánea es ajena a ese tipo de gran relato, de gran filosofía de la historia. Entonces, lo que queda es una mirada nostálgica hacia el pasado que excede a la izquierda, ¿no? Digamos, estamos en una sociedad que se ha vuelto nostálgica acerca de su propio pasado, una sociedad que quizás por el vértigo de la modernización, quizás por la pérdida de valores, de tradiciones, se ha vuelto museística, se ha vuelto cultora de la tradición, de ciertas costumbres, de ciertas figuras del pasado. Puede resultar paradójico que lo diga justamente un historiador que se dedicó a reunir justamente los vestigios del pasado de las izquierdas. Pero nuestra apuesta, por lo menos mi apuesta, la apuesta del Sedinci y la mía personal como historiador, es que esto de algún modo se reactive en el presente, que el Sedinci no sea el museo de la izquierda, sino que sea un lugar de consulta y de referencia también para, no para repetir, porque los discursos del pasado son en buena medida irrepetibles y las figuras del pasado son irrepetibles, pero también, digo, para verse en ese espejo, para nutrirse en esas tradiciones y tratar de pensar el presente.
Yo quería preguntarte, Horacio, porque se cumple otro aniversario este año que me parece que atraviesa estos otros dos que mencionábamos, es decir, el de la reforma universitaria y el del Mayo francés, que es el del nacimiento de Marx. Se cumplieron 200 años en el 5 de mayo, si no me equivoco. Y me parece que es el espectro que recorre esos otros dos aniversarios y que un poco está presente en la obra de Traverso a la que hacías referencia en Melancolía de Izquierda. Y yo quería unirlo con otra obra, la de Mark Fisher, que está estudiando mucho un amigo, acá Alejandro Galeano está estudiando la obra de Mark Fisher. Y es interesante, hay un último libro de Fisher que se llama Fantasmas del Futuro, o Espectros del Futuro, si se quiere. Quería preguntarte si no crees que hay algo del orden de lo melancólico que tiene más que ver con lo espectral, es decir, como algo de la izquierda que hubiera quedado suspendido en el aire, que es cierto que ya no es la misma izquierda, que probablemente ya no tengamos esa idea teleológica, pero por algo vamos constantemente a buscar ciertos experimentos románticos en la historia, es decir, por algo miramos al pasado con cierta nostalgia o con cierta candidez y nos parece que hubo cosas que estaban bien y queremos traerlas de vuelta. ¿Sobrevuelan esos espectros todavía?
Mira, yo creo que las luchas del presente, de todo presente, también se nutren de relatos del pasado. Me parece que hoy tenemos una mirada más crítica de muchos de esos relatos. Los mitos que alimentaron de algún modo las izquierdas latinoamericanas y las izquierdas del mundo en el siglo XX ya no son mitos movilizantes, no son creíbles como en el pasado. Este año se ha reeditado el libro de John Reed,
sí.
los famosos 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? La figura de Marx ha vuelto. No todos los marxistas del pasado volvieron con la intensidad con que volvió Marx este año en el mundo. Esto es un fenómeno notable. Digo, hay una permanencia de Gramsci, hay un descubrimiento de Benjamin, hay una recuperación de Adorno, pero digo...
¿Y de la idea de acontecimiento? Es decir, el mayo francés, la reforma universitaria, hay algo que tienen que para mí es un poco la imaginería que presentan. Es decir, un poco esa fotografía... Uno puede hacer una crítica, yo soy hipercrítico del mayo francés, lo aclaro. Es decir, para mí es la apertura de las puertas a la desregulación. O sea, no es... Pero bueno, son posiciones. Pero quiero decir, hay un retorno a una imagen... Digo, desde ahora es como si viéramos imágenes en sepia y nos pareciera que fueran más serios o que fuesen más revolucionarios. ¿No hay algo de eso también como una suerte de recuperación romántica de ciertos pasados ante esa aparente imposibilidad de transformar el presente?
Bueno, yo creo que la mirada de... lo que podrían ser las luchas del presente o un pensamiento crítico emancipatorio en el presente, está atento a dimensiones del pasado que la izquierda tradicional consideraba de un modo muy acotado. Digamos, por ejemplo, la dimensión de la emancipación de las mujeres, la emancipación de la sexualidad tradicional, cierto sentimiento... lúdico, festivo que tenía el mayo francés, hoy puede ser celebrado con una libertad que las izquierdas más tradicionales veían con recelo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que, digo, por ejemplo, yo escribí hace unos años un trabajo sobre una argentina, Mica Echeverri, que peleó en la Guerra Civil Española. Y ese texto circuló muchísimo, me sorprendió mucho cómo fue traducido, utilizado, circuló en la web, pirateado. Bueno, ¿por qué? Porque se revalorizó, por ejemplo, el lugar de las mujeres en el contexto de la guerra. Y además ella va con su pareja y su pareja muere en combate. Entonces, una historia de amor, una historia de una mujer sexualmente libre, una mujer judía, digamos, hay toda una serie de dimensiones que en la historiografía tradicional hubieran pasado casi inadvertidas y que hoy hicieron de esta mujer un personaje atractivo, un personaje fascinante por motivos muy, muy distintos. Se acaba de estrenar un documental sobre Blanca Luz Brum, una película interesante, a donde también hubiera sido para una historia tradicional de las izquierdas un personaje totalmente secundario, totalmente oscuro, y hoy merece un documental de un par de horas, entrevistas, un esfuerzo de exhumación. Un personaje que... sintetiza un poco la historia del siglo XX, que arranca en la extrema izquierda y termina en la extrema derecha, que, sí, comienza de un comunismo muy radical, de ese comunismo de principios de los 30, clase contra clase, sí. Digamos, la socialdemocracia es el enemigo, la pequeña burguesía hay que combatirla. Tiene un lugar preponderante en el peronismo del 45, ¿no? Es... según diversos testimonios, la autora del eslogan Braden o Perón, y termina pinochetista en el Chile de los años 70. Entonces, bueno, un personaje así, una mujer atractiva, pasional.
Ahora, yo tomo un poco esto que estás diciendo. Uno podría decir que algunas de las reivindicaciones de las izquierdas, diversas izquierdas, se fueron cumpliendo a lo largo del siglo XX. Quiero decir, reivindicaciones vinculadas con una mayor libertad individual en los modelos de relación, de los usos del propio cuerpo, de la sociabilidad. Por supuesto, estamos viendo ahora quizás el momento más alto de la lucha de las mujeres por su autonomía y la emancipación de género, etc. También vemos muchos resultados sociales del discurso de las izquierdas, imbricando las políticas del estado de bienestar a lo largo de buena parte del siglo XX. Quiero decir, hay mucho que los discursos de izquierda hicieron sobre lo real, a tal punto que hay cosas que ya nadie estaría dispuesto a intentar revertir. Pero a la vez se ve una cierta fatiga en esos discursos, en el sentido de una dificultad para pensar en clave contemporánea problemas vinculados con la autonomía y la emancipación. Y cuando uno dice los estudiantes se así firman en no sé qué y los sindicatos, lo que uno está diciendo también es no hay una producción intelectual a la altura de un pensamiento, a la altura de la exigencia de la época, ¿no? Porque todo aquello que veíamos antes también resulta de la posibilidad de decodificar los conflictos en una clave discursiva.
Mira, estoy de acuerdo. Lo que pasa que yo creo que esas conquistas del estado del bienestar están amenazadas en,
sin duda,
en todo
sin
el
duda,
mundo.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Y en la Argentina el estado del bienestar adoptó una forma populista. El estado del bienestar que quedó en la memoria de la gente es el estado, digamos, de la segunda mitad de la década del 40. El proceso es complejo, es un estado que se armó primero como estado interventor en los 30, luego como estado social con el peronismo. Y bueno, yo creo que en la medida en que triunfan las derechas y las conquistas del bienestar están amenazadas, la reacción es una reacción, si querés, muy, muy corporativa y muy defensiva. Esto nos instala en un problema, ¿no? Digamos, cómo pensar en horizontes más libertarios, más emancipatorios, cuando están amenazadas las propias condiciones, ¿no? Digamos, de existencia, digamos, de instituciones que duraron medio siglo, más de medio siglo, y que, bueno, digamos que hoy se ven amenazadas. Entonces el discurso es un discurso muy defensivo. Yo estoy de acuerdo con vos. Es un discurso casi corporativo. Digamos, cuesta mucho salir de eso. Las izquierdas de otra época fueron internacionalistas. Nuestras izquierdas se han vuelto, al volverse defensivas,
localistas,
se han vuelto más nacionalistas. Digamos, paradójicamente, el manifiesto comunista venía a señalar, en todo caso, los límites de los estados nacionales frente a una expansión del capital que iba a recoger el proletariado como clase internacional y el comunismo como un movimiento internacional. Uh-huh. A fin del siglo XX se invirtieron los términos, aparecía como una burguesía con una vocación globalizadora y una izquierda a la defensiva de la globalización, ¿no? Entonces, la izquierda tiene que repensar su carácter internacionalista. Por supuesto que los viejos símbolos, los viejos lemas, digamos, el cantar la internacional o los símbolos, aquella bandera roja, sí, digamos, nos conmueven a unos pocos jovatos. No,
sí, pero es una memoria tradicional que a mí siempre me parece que está bien sostener, incluso aun cuando uno ya no crea exactamente en eso, pero hace a la memoria emotiva de luchas de un siglo, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Sí, depende también de a quién interpela, porque...
No, a nadie.
Como dijo Horacio, a unos cuantos jovatos es un problema. Ahora, bueno, yo planteo el tema, lo corro un poco y lo pondría en estos términos. Yo veo el pensamiento y las políticas de derecha, es decir, las políticas orientadas a aumentar las ventajas del capital sobre las ventajas del trabajo, para decirlo muy esquemáticamente, organizadas sobre dos ejes. Uno es el eje globalizador, es decir, el que busca la interconexión de las economías, la apertura, el armado de cadenas de valor transnacionales, el de mucha movilidad del capital y de, pero no del trabajo,
exacto,
como sabemos que es lo que ocurre, y otro eje, el eje afirmativo nacionalista, en una cosa más reaccionaria, más que es una respuesta del capital a una demanda social, a una demanda política nacional, ¿no? El ejemplo es Trump, si se quiere, pero no es el único. Ahora, ante esas dos situaciones, la izquierda puede competir con el discurso reaccionario nacionalista, buscando una afirmación de compitiendo la captura de la demanda social a la que Trump respondió también en sus mismos términos, o puede competir con la apertura globalizadora, tratando de que la globalización sea una globalización no solo del capital, sino también de los beneficios de la globalización para la sociedad. Ahí lo que hay es una disputa por una idea temporal, ¿no? Quiero decir, si la sensación de perder conquistas te lleva a querer reponer aquello que fueron conquistas de su momento, en el momento presente, lo que estás haciendo es volviendo tu conducta a una conducta muy reaccionaria. Querés reponer un estado que ya no es posible. No solo un estado nacional, sino un estado de cosas en general. Y me parece que falta un modo más desafiante y más imaginativo de articular una política de izquierda en un contexto tan complejo como este.
Bueno, mirá, yo te diría que la respuesta ante la crisis del 2001 fue un poco en el sentido que vos señalás, en el sentido de que, bueno, mientras no vuelva ese estado del bienestar, que quizás no vuelve, tenemos que crear redes solidarias de autoorganización, de poner en práctica, poner en marcha otra vez, no sé, empresas que se cerraron, gestar pequeños proyectos cooperativos. Pensar que ese sistema pueda nutrir la economía de sociedades modernas y complejas es muy difícil. Efectivamente, yo creo que nos falta un pensamiento que imagine formas de producción distintas de las de, digamos, las grandes empresas mundializadas. ¿Cómo pueden surgir alternativas que al mismo tiempo tengan una cierta eficacia en el mercado? Porque tienen que competir con productos elaborados a gran escala, aprovechando salarios bajos en tales o cuales países, materias primas extraídas de otros. Es muy difícil que esos proyectos, digamos, cooperativos, pequeños, solidarios, alcancen un nivel de eficiencia sin caer en la autoexplotación. O sea que yo creo que ahí hubo una respuesta, si querés inmediata, pero solidaria, encomiable, pero eso no alcanzó a constituir un nuevo modelo. Hay discusiones, uno ve en la izquierda, sobre todo europea, los británicos han discutido sobre todo nuevos modelos de socialismo a donde se admiten formas diversas de propiedad, ¿no? Propiedad estatal, propiedad cooperativa, propiedad privada, pequeña propiedad, bueno, formas de producción en escalas muy diversas, formas de regulación estatal, apoyos, créditos, sistemas complejos que no son exactamente el socialismo de mercado tal como lo conocimos en determinados momentos del siglo XX. Pero, digo, son ensayos teóricos, ensayos que están mostrando que estos modelos serían viables, pero que estamos lejos de poder ensayar, porque todos estos modelos partían de la idea de lograr reducir la jornada de trabajo,
claro,
repartirla entre todos y todas las que estuvieran en condiciones de trabajar, y eso, esa reducción de la jornada de trabajo de 7 horas a 5, a 4, que hoy nos parece una utopía lejanísima, permitiría liberar una cantidad de tiempo en los seres humanos para inventar otras formas de asociación, de recreación, formas lúdicas, formas creativas, formas productivas. Bueno, hoy estamos lejos de esos proyectos de la década del 80, ¿no? De la utopía de André Gorz, de la reducción de la jornada de trabajo. Sigue siendo una consigna que quizás de lo más innovador de la izquierda europea de la década del 70, la década del 80, que identificó el fin de la sociedad industrial, la desestructuración del antiguo proletariado y empezó a pensar formas alternativas de organización al capitalismo que no fuera la planificación que claramente había fracasado. Sí.
Estamos conversando con Horacio Tarcus, él es doctor en Historia de la Universidad de La Plata, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, director del CEDINCI, Centro de Investigación y Documentación de la Cultura de Izquierdas. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Radio Nacional, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Ese era Nick Sanders Manganese.
A la pelota.
A la pelota. Nosotros seguimos con Horacio Tarcus, doctor en Historia, director del CEDINCI. Horacio nos decía antes del corte, recordaba las, los aportes teóricos del pensamiento socialista europeo de los 70 y 80 y sus propuestas de la distribución del cada vez más escaso trabajo entre más gente, disminución de la jornada laboral, liberando tiempo para otras actividades, actividades de cuidado, de creación, de recreación, un tema que volvió a aparecer intensamente en los últimos años ante la cuarta revolución industrial, así llamada cuarta revolución industrial, y los cambios tecnológicos que va a introducir, que está introduciendo, la robótica, etcétera. Sin embargo, no parece una propuesta destinada a ganar espacio rápidamente. Tampoco parece muy convocante en las luchas sociales. Quiero decir, aparentemente quienes quieren trabajo quieren tener todo el trabajo y no están negociando la posibilidad de disminuir su jornada laboral para distribuirlo de otro modo, ¿no?
No, efectivamente es así. El que está dentro defiende con uñas y dientes la inclusión. Es como el que subió primero al colectivo o al subte, ¿no? Que mira con desdén al que, con molestia al pobre que quiere forzar el modo de subir de cualquier manera. Ahora, el tema es que la proyección que uno puede hacer es de lo que esta izquierda de los 70, de los 80, de los 90 llamaba sociedades duales, a donde un sector calificado queda incluido, digamos, tiene trabajo, tiene seguridad social, un pequeño sector tiene su jubilación, su pensión, y una masa creciente va quedando fuera del sistema, y por lo tanto este Estado que pierde progresivamente sus cualidades de Estado benefactor, se convierte en un Estado atrincherado, o sea, los que están integrados, claro, se van a vivir a, claro, barrios cerrados, se defienden de la horda de gente que el sistema va expulsando, ¿no? Digamos, de algún modo, yo te diría que el cine y el cómic de fines del siglo XX, digamos, han tomado esta distopía, esta proyección negativa del futuro a donde la humanidad queda realmente desgarrada entre estos dos sectores como dos sociedades irreconciliables, ¿no? La de los parias, la de los marginados, la de los excluidos. Y, digamos, esto implica meter una cuña, que por supuesto de algún modo siempre existió, pero en condiciones de pleno empleo era mucho menos fuerte, una cuña entre el mundo de los trabajadores. El proyecto de repartir las horas de trabajo, o el proyecto de lo que los españoles llaman la renta básica, o sí, el ingreso
ciudadano, universal.
¿No? Digamos, según los diversos países, implica al revés, volver a constituir lazos de solidaridad entre todo tipo de trabajadores, de productores, ciudadanos, consumidores.
Ahora, Horacio, la pregunta que surge inmediatamente para mí, por lo menos después de ese tipo de análisis, es cierto que el proyecto de la izquierda no era el pleno empleo, era la emancipación del trabajo, no conseguir trabajo. Por lo tanto, la reducción de la jornada de trabajo debería ser beneficiosa, al igual que una política de renta básica o de ingreso universal. Pero el problema es que la izquierda solía pensar en una esfera pública que no estaba mercantilizada como está mercantilizada hoy. Entonces, la persona trabajaba 4 horas, pero el otro tiempo que tenía era un tiempo de esparcimiento, de cultura, de formación, lúdico. Y hoy parece que el tiempo que le queda a la persona luego del trabajo, luego incluso de esas 4 horas, si así lo fueran, es un tiempo de consumo. Es decir, el capitalismo ha conseguido transformar también lo público en un espacio de consumo. Es decir, ya, ¿qué pasa con eso? Porque uno puede conseguir la reducción de la jornada de trabajo, pero el espacio público mercantilizado vuelve a introducir al trabajador, al ciudadano, en una lógica ajena a la que la izquierda buscaba.
Efectivamente, la...
las grandes tiendas de ropa, por ejemplo, los grandes negocios tipo Zara, H&M, la gente en los países europeos con jornada de trabajo reducida prefiere ir a comprar ahí que ir a sitios de esparcimiento públicos, no sé, a compartir otro tipo de actividades, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Esta situación de precariedad hace que la idea de abolir el trabajo, reducir el trabajo, se convierte en una idea conservadora de defender el trabajo, de abroquelarse en torno de las posiciones conquistadas. Yo te diría que el crecimiento de la mercantilización en todas las esferas de la vida pública y de la vida privada hizo, como decía Alejandro hace unos minutos, que muchas de las conquistas de la izquierda estuvieran realizadas, pero al mismo tiempo muchas quedaron neutralizadas. O sea, todas las demandas acerca de la libertad de expresión, me acuerdo, por ejemplo, el manifiesto por un arte revolucionario independiente de Trotsky, Bretón, Diego Rivera. Bueno, hoy lo leemos con interés, con nostalgia, por volver a los términos del inicio de esta conversación, pero digo, hoy no hay ningún límite, prácticamente no hay ningún límite. Los artistas inventan transgresiones, pero esas transgresiones quedan...
Ya no transgreden nada.
No, exactamente. Entonces, digo, los libros de Marx...
El único límite lo pone el fundamentalismo religioso cuando quiere bloquear alguna expresión.
Así es.
Pero la sociedad civil y el Estado no tienen...
Así es. Entonces, digo, el libro de Marx, El Capital de Marx, es un negocio de las editoriales y se vende en las librerías, y el Che, como sabemos, se convirtió en póster y en remera. O sea, es cierto que el capitalismo genera, ¿no?, ese universo, no de satisfacción de las necesidades, como decía el viejo Marx, sino que crea un nuevo sistema de necesidades, y la idea de una sociedad distinta, de una sociedad poscapitalista, una sociedad socialista, como la quieras llamar, era no un orden a donde se iban a satisfacer las necesidades básicas que el capitalismo dejaba insatisfecha, sino un orden, como decía Agne Heller, la húngara, la filósofa húngara, leyendo a Marx, era un sistema que iba a generar otro tipo de necesidades y que tenía que ver justamente con esto que vos aludís, la necesidad de algún modo de el encuentro, la conversación, la creación colectiva, la discusión acerca de el destino, los caminos que debía tomar una sociedad. Hoy nos parece sumamente lejano eso que Agne Heller llamaba las necesidades radicales. Uh-huh. Digamos, hoy efectivamente nos remite al mundo de la nostalgia. Gore, sin embargo, veía potencialidades. Veía potencialidades. Él decía, hoy... por ejemplo, la informática le permite a un joven o un pequeño grupo de jóvenes producir un video, producir un pequeño documental o una película para lo que antes se necesitaba un gran estudio. Hoy los chicos de una escuela pueden producir una revista con medios impensables en 1930 o en 1950. Digamos, las potencialidades están, pero... ¿qué pasa con las culturas políticas? ¿Qué pasa con las relaciones de fuerzas a nivel social, a nivel político, a nivel gremial, a nivel cultural?
Si yo no recuerdo mal, voy a citar de memoria, pero José Aricó escribió en algún momento, en los años 80, en la revista Controversia, que se editaba en México, dijo algo así como: deberíamos pensar si la realidad concreta del socialismo real no debe poner en duda o en crisis las bases mismas del pensamiento marxista. Es decir, es una pregunta muy radical, muy, 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 muy poco complaciente con su propia tradición y su propia historia. Escuchándote, yo me pregunto, y no quiero que esto suene a escepticismo, aunque me cuesta disimular mi escepticismo en general, pero me pregunto si no deberíamos reconocer que aquello que creemos que es producto de una intencionalidad del capitalismo no está más bien inscripto en la lógica misma de la sociedad humana. Quiero decir, que no es que el capitalismo sobreimpone a sociedades que podrían ser mucho mejores si no fueran víctimas del capitalismo modos de conducta, sino que son los modos de conducta los que permiten que el capitalismo sea tan próspero. Es decir, una cierta resignación acerca de que la naturaleza humana, por llamarla de un modo que no es el que yo usaría si tuviera que decirlo por escrito, pero que la naturaleza humana tiene más que ver con esto que con lo otro.
Mirá, yo obligadamente tengo la mirada al largo plazo del historiador, casi como de formación profesional. Sí. Entonces también pienso el capitalismo en su génesis y su expansión mundial,
sí.
A donde hay algo de lo que vos decís y hay algo de lo que yo decía. ¿Por qué? Porque digo, hay una expansión del capital sobre formas que no eran capitalistas, donde existía la mercancía, pero que no eran, en el sentido fuerte, teórico del término, sociedades capitalistas, y el capital se impuso, como decía Marx, a sangre y fuego. Pero también está lo que vos decís, que el capitalismo contemporáneo, al expandirse y al internalizarse y al crear nuevas subjetividades, una nueva subjetividad, genera un deseo de más capitalismo. Entonces, yo no sé si hay una naturaleza humana o una esencia humana.
No,
pero
yo no creo que la haya. Usted aclaré que usaba la expresión así muy coloquialmente, ¿no?
Pero hay algo que es del orden sistémico, hay algo que es justamente lo que Marx estudia en El Capital, que es como una suerte de maquinaria que se alimenta y se retroalimenta y se expande. Pero, digamos, es cierto que lo hace a expensas de culturas, de relaciones, de instituciones que fueron previas y que tenían que ver con formas de solidaridad con las que el capital arrasa. Y al mismo tiempo el capital crea otras formas de organización que son deseadas efectivamente por parte de las sociedades. Ahora, también son padecidas. Yo creo que lo que tiene de interesante el capitalismo es esa dialéctica, sí, entre la dominación y la satisfacción, la creación de necesidades y la posibilidad de satisfacer necesidades a costa del crecimiento de esa maquinaria que cada vez más escapa de algún modo al control de las propias sociedades. Entonces, yo creo que en Marx y en los socialistas clásicos había una voluntad de que la humanidad, como diría Hegel, se realice. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad tome el destino en sus manos. ¿Y esto qué querría decir? Y que la humanidad decida su propio destino y no sea decidido por esa maquinaria impersonal y anónima. Sí. Esto es una utopía,
sí,
sin duda.
Yo no soy justamente de los que intentan exculpar a Marx de la responsabilidad, digamos, de sus hijos políticos, pero sí hay en el pensamiento marxista y en el socialismo utópico, ni hablemos, una tradición humanista y una tradición individualista, diría. Bueno, el texto de Oscar Wilde, El alma del hombre bajo el socialismo, termina diciendo el socialismo es el nuevo individualismo. Es el desarrollo del individuo. De hecho, tanto es así, por eso el tema de la naturaleza humana y si el individuo retroalimenta el sistema, la consigna marxista básica, que a veces es un poco olvidada, es una sociedad, que el comunismo es una sociedad en donde el libre desarrollo de cada uno permite o habilita el desarrollo de todos, no el desarrollo de todos, el de cada uno. Es decir, el pensamiento de Marx también tiene, hasta yo diría, un componente individual, liberal, si se quiere, producto también de su formación, y en los manuscritos está clarísimo, además. Pero yo, en esa pregunta que hacía Ale, encuentro una tensión que supongo, y te pregunto, Horacio, si no está en todas las sociedades, que es creer que el sistema o el modo de producción en el que vivo es el único posible, porque yo imagino también que en el feudalismo los hombres, para decir la frase de Jameson, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, yo imagino que los hombres del feudalismo también imaginaban que el fin del mundo era más fácil de pensar que el fin del feudalismo, y en el esclavismo lo mismo. Creo que estamos tendiendo a pensar que el capitalismo es el último orden social posible. No sé si eso es tan así. Digo, no es que yo albergue muchas esperanzas, yo no soy optimista, pero podría ser de otra manera.
Hay muchos autores que están anunciando el fin del capitalismo de diferentes modos. Paul Mason es uno de ellos y tiene unos buenos argumentos para mostrar que el capitalismo, al menos tal como lo hemos conocido, está llegando a su fin. Pero también Wolfgang Streck dice que el capitalismo llega a su fin, aunque a diferencia de Paul Mason, él no se propone describir ninguna forma postcapitalista. Hay muchos autores que están anunciando el fin del capitalismo, hay muchos otros que por supuesto no. Muy difícil hacer predicciones en ese sentido. Lo que no es difícil es imaginar órdenes políticos, productivos y sociales alternativos. Lo que no significa que imaginarlos implique atribuirles algún tipo de probabilidad de que ocurran.
Bueno, efectivamente, ese es el problema. Si es necesaria la elaboración de una utopía, de algún mito movilizador que busque ir más allá del capitalismo, si es necesario pensar modelos que muestren que sería viable, ¿no? Cosa que efectivamente hay autores que lo ensayan, y al mismo tiempo uno podría explorar un tercer camino. Si hay prácticas, así como había, por volver al ejemplo de Mariano, había determinadas prácticas en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo que de algún modo estaban excediendo aquel modo de producción. Si hay, ¿no? Hay quienes sostienen que sí, que hay los que hablan de economías populares. Yo soy un poco escéptico respecto de ese tipo de experiencias, pero de cualquier modo no dejo de estar atento a todos los intentos de repensar el universo cooperativo, que Marx de algún modo despachaba rápidamente, pero buena parte del movimiento socialista del siglo XX se nutrió y durante décadas eso funcionó. Formas de economías populares que, en países como Bolivia tienen un funcionamiento extraordinario y sostienen una economía mucho más eficiente que la nuestra, sin ir más lejos. De modo que yo creo que es interesante explorar los límites del capital desde el punto de vista teórico, práctico y en los imaginarios sociales, en qué medida esto que decía Mariano de volver a Marx, volver a la internacional, a los viejos símbolos, o actualizarlos de algún modo, no tiene que ver con cierta esperanza que se mantiene en los excluidos, en los oprimidos, en los parias del mundo, una esperanza de acceder al orden capitalista, aunque no se sepa cómo.
El futuro está abierto, es complicado, pero eso no quiere decir que esté cerrado. Horacio Tarcus, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Un gusto.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
También para mí, que tengas muy buenas noches.
Igualmente.
Y muchas gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.